Mientras tanto, es tiempo de saludos. Vamos a recibir a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de lunes. Empiezo ¿por dónde? Conrado Hughes, buen día.
Buenos días, Emiliano y audiencia.
Sigo por Leonardo Costa.
Buen día, ¿qué tal?
Felicitaciones, además,
Al diablo.
Ya te felicitamos al aire, pero ahora hay que hacerlo personalmente.
Fuiste
el único de los integrantes de la tertulia.
Fui bien recompensado por Helio. ¿Sí? Sí, algún amigo también que escuchó la tertulia.
Ah, bueno, ¿habías apostado además?
Sí.
Bueno, en la tertulia del jueves desde el Hipódromo de Maroña, el único que le pegó.
Exactamente. De todas maneras, los otros manifestamos nuestra preferencia por el segundo, que perdió por una ventaja
dignamente,
muy digna,
por media
y muy,
cabeza,
por eso, muy pequeña. Es más, tuvimos todos dudas en el momento en que terminó la carrera a ver quién había ganado. El público del palco donde yo estaba se lo comió, es decir, gritó a relento creyendo que ganó.
Yo creo que era el único que gritaba Mr. Nedawi nomás, porque sabía que había ganado Mr. Nedawi, lo había visto. Ya con Cori nos habíamos comido un hocico,
sí,
una yegua nuestra.
Temprano nos habíamos comido.
Éramos los únicos dos que pensaba que no ganaba y todo el mundo, no, pero mirá que ganó. Fuimos caminando hacia la
y
redonda
decía, sí,
y nos comimos un sapo terrible.
Sigo con los saludos. Oscar Sarlo, otra vez como invitado, buen día.
Muy bien, ¿qué tal?
Y Marcelo Gelen.
¿Qué tal? Acá descolocado, porque todos los lunes llego, no, como no sé nada de fútbol, no sé nada de caballos, hacen este tipo de comentarios y termino en la luna de Valencia.
Pero el jueves ibas a ir, habías anunciado que capaz.
Iba ahí, pero me tuve que ponerme a trabajar como loco y bueno, está. Me lo perdí.
Vamos al primero de los temas de nuestra agenda. Hablamos de nuestro país en este caso. El caso del Pelón ha generado una polémica fuerte este fin de semana entre la justicia y el sistema político. Estoy hablando de los hechos protagonizados por el menor de 17 años apodado El Pelón, que el 3 de enero, junto a otro delincuente de 18, mató a un distribuidor de cigarrillos frente a un comercio en Colonia Nicolich, Canelones, luego de intentar rapiñarlo. El Pelón y su compinche fueron capturados pocas horas después del crimen y fue entonces cuando se generó la controversia, porque se supo que este menor había matado ya a otras dos personas en los últimos 6 meses. ¿Cómo se explica que con esos antecedentes tan graves y tan cercanos este joven estuviera libre a principios de año? La historia es esta. El 6 de junio del año pasado, el Pelón se vio implicado en un incidente que culmina con la muerte de una persona por un caso relacionado con drogas. Se le inicia entonces un procedimiento por el delito de homicidio, por el cual el fiscal solicita que se prive de libertad al adolescente. Sin embargo, atendiendo a que se trataba del primer hecho que protagonizaba y a su situación sociofamiliar, tiene trabajo, tiene un hijo en gestación, el juez resuelve sentenciarlo a cumplir 2 años en régimen de semilibertad en dependencias del INAO. Luego, el 26 de octubre, mientras cumplía ese régimen de semilibertad, mata a otra persona de 33 años que, según argumentó, estaba molestando a su hermana de 14. Lo golpea en la cabeza con la culata del arma y le dispara 3 veces. Se inicia un nuevo proceso judicial a este adolescente y se lo interna provisoriamente en el INAU. En esa situación permanece hasta fines de diciembre. En ese momento, sin que se hubiera dictado sentencia, se cumplieron 60 días y por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el Código de la Niñez y la Adolescencia, el magistrado resolvió liberar al adolescente. Pocas horas más tarde protagonizaría su tercer homicidio, que además venía después de una serie de delitos que con su compinche habían cometido en las horas anteriores. Desde el Partido Nacional se anunció una convocatoria al Parlamento de las autoridades de la Suprema Corte de Justicia y del INAU para determinar responsabilidades en el caso, y esa es una nada más de las distintas derivaciones que todas estas noticias han tenido en las últimas horas. ¿Qué dicen ustedes? Empecemos por los abogados de la mesa. Oscar.
Como si esto fuera un problema de abogados,
bueno,
que no lo es. Habría que empezar por ahí, ¿no? Pero desde luego hay cuestiones institucionales y jurídicas sin duda muy relevantes. Primera cosa, lo que uno siente cuando escucha estas noticias es que son cuestiones recurrentes y las reacciones son también siempre funcionales a lo mismo. Entonces, acá lo que hay que examinar es el contexto político de este asunto, y es que el país sigue tomando, o mejor, algunos sectores siguen tomando esta cuestión como una disputa política. Y son esos, de esos grandes temas con los cuales haría bien el país en entrar en una lógica de políticas públicas que implican, por ejemplo, digo, para señalar algunas cosas que tienen que ver con lo que se ha publicado en estos días, no puede ser que cuando se pregunta sobre la realidad, una autoridad tan relevante de la Suprema Corte diga que sobre el tema de si salen o no dentro de los 60 días, si se cumple la sentencia, no hay estadísticas probablemente. Bueno, las políticas públicas lo primero que precisan es una información muy densa, muy bien elaborada y consensuada y creíble para todo el mundo. A partir de ahí recién se pueden pensar en decisiones legislativas o políticas fiscales o lo que sea. La segunda cuestión que me parece muy sorprendente es que se diga que se va a convocar a la Corte para examinar la responsabilidad en estos juicios. Eso está expresamente excluido en la Constitución. El Parlamento puede convocar e invitar, o la Corte tiene derecho a asistir sin que la inviten, cuando se va a legislar sobre estas cuestiones. Pero las responsabilidades de los jueces, solamente la Corte lo puede deslindar. Y la responsabilidad política de la Corte, si no cumple, el juicio político es lo único que puede hacer. Pero citar para examinar el problema me parece un disparate.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, en los últimos días, bueno, hizo esa puntualización, pero por otro lado había respaldado la actuación del juez.
Bueno, que sí que está investigando el tema.
Señaló que el juez se atuvo a lo que son los plazos previstos en el código correspondiente, ¿no?
Es otro problema que después también me gustaría decir algo.
Es como una especie de crónica terrible esta, porque todo el mundo se tira las culpas, y el único tema real es que hay dos personas muertas después que hubo una, y este muchacho no estuvo recluido. Eso es lo único, dato objetivo y tristemente objetivo. Ahora, a partir de ahí uno tiene varias puntas para sacar. Lo del juez Juvenal Javier parecería ser hasta bastante impresentable su declaración pública. Yo creo que no se puede llamar a la Suprema Corte de Justicia, pero yo creo sí también en la accountability del Poder Judicial. Y en el Uruguay, aparentemente, si hay alguien que no tiene que dar respuestas y explicar sus sentencias y sus actuares, parecería ser que es la Suprema Corte de Justicia. A mí me dio mucha pena escuchar al doctor Larría, quien tengo un gran estima, por decir que acá no hay responsabilidades. Acá hay una gran responsabilidad del Poder Judicial, en donde un señor juez dice que no sabía bien si había actuado, y le dice a otro que aparentemente actuó, cuando en realidad el que actuó había sido el mismo. Desprestigia mucho el Poder Judicial, y me parece que seriamente la Suprema Corte de Justicia debiera analizar una investigación administrativa por este tema. Los jueces son, como cualquier otro individuo, responsables por su actuar y por su hacer. Y la responsabilidad se llama en algo que es el acto jurisprudencial o el acto de dictar un justicia. Eso por un lado. Segundo tema. Esto es una clara demostración de lo que algún legislador llamó el progreso manuscrito. Este código de la niñez es progreso manuscrito absoluto y nos va a volver a pasar con otros temas cuando el Parlamento fija plazos que carecen de realidad. 60 días no da para nada y son 60 días, es un plazo de caducidad, no es un plazo que se interrumpa. Por tanto, esto es un claro manifestación de progreso manuscrito. Y después, cuando vemos a la señora Daisy Tolmé decir que en 60 días se puede hacer algo, eso se llama no conocer la vida de un juzgado.
Tú estás aludiendo a una de las respuestas que hubo la diputada Daisy Tourné del Frente Amplio, que dijo el juez debió haber resuelto en 60 días.
La realidad es que no, y creo, y simplemente esto a cuenta de futuras intervenciones, muestra lo que fue la dramática y triste aprobación de este Código de la Niñez en el año 2004, en donde no se discutió seriamente. Y tercero, Connie, con esto termino. La primera vez, creo yo, que no achaco las culpas al INAU, porque me parece que el INAU en esta parte aparentemente no tiene mucho que ver. Y me parece además que el INAU tiene una gran tarea por realizar, y creo que ojalá el doctor Salzamendi lo pueda hacer.
Yo quería justamente apuntar al aspecto del origen de este problema. Aquí estamos ante una pieza legislativa, que es la ley 17.823 del final del gobierno del segundo gobierno del doctor Valle, en el cual el Parlamento hizo lo que el Neco llamaba progreso escrito. Y decidió, sin la reflexión reemplazar un código que efectivamente tenía 70 años de existencia por una norma supermoderna de la que estaban todos orgullosos y maravillados, pero que no tenía ninguna referencia a la estructura del Estado que presta los servicios que están vinculados a la seguridad, al control del orden público, al cuidado de los niños y adolescentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene normas que desde los primeros días fueron transmitidas, porque la ley fue difundida en su momento con gran entusiasmo, transmitiendo a todo el elenco de delincuentes: señores, a partir de ahora tienen ustedes en los menores, todos los delincuentes mayores lo sabían a partir de ese momento, a unos aliados extraordinarios, porque podrán cooperar con ustedes de la manera muy eficiente por el sistema de las normas de esta, que incluye las 2 horas para que haya una verificación del trato recibido, los 60 días de los que ha dado cuenta este episodio con el pelón, y tantas otras cosas más.
Lo entonces, curioso es que el artículo 86, este que dispone el plazo de 60 días, fue votado solamente por blancos y colorados.
¿Pero por qué? Pero espera, una cosa, Emiliano.
¿Por qué se opuso el Frente Amplio?
Porque no quería ni siquiera la privación de libertad. Era tan naif el Parlamento. Sí. Porque esto es ser naif. Y especialmente la izquierda fuera con este parlamento, con este código, pero el Partido Nacional y el Partido Popular no tienen menor responsabilidad
no
ellos.
Tienen yo por eso apelo desde aquí a mi legislador. Cada uno tiene el suyo, yo tengo el mío. Esto no se puede seguir diciendo que hay que modificarlo, hay que modificarlo y hacerlo rápido, porque este episodio es increíble, nos pone en una circunstancia que consterna a la opinión pública.
Con la legislación no me quiero meter mucho, lo que vi de acuerdo a las informaciones de prensa que salieron es que 60 días será un plazo corto, será un plazo largo, pero en general se estaba cumpliendo y había muy pocas excepciones. En 60 días se estaban tomando decisiones en este tipo de casos. Llama la atención que este juez en particular se haya dejado pasar el plazo en dos casos con la misma persona. A mí me llama la atención.
No dejó pasar el plazo en dos casos, ¿no? En el primer caso, de todos, resolvió. Resolvió lo que yo mencionaba.
Sí, resolvió la... Ahí va, la semi-privación
de libertad. Semi-libertad a cargo de... Es en el segundo homicidio que se le vence el plazo. Claro, también se vence porque la defensa hizo su papel, ¿no?
Las chicanas también. Hay otra cosa. A mí me parece necesario que sea diferenciado el sistema. Judicial penal para los menores de edad, me parece bien la edad que se toma en cuenta, pero en este caso en concreto, de acuerdo con los delitos que se habían cometido, primero un homicidio por deuda de drogas que tenía el chiquilín, el otro, parece que un caso más que, ya que estamos hablando de encerrar a los niños, castigarlos, vamos a vigilar y castigar, ¿no? Esa es la prioridad, los niños, los menores son los culpables de todo, vamos, como he escuchado en la entrevista que estaba haciendo Emiliano recién, se juntan 19 jóvenes en una casa, alquilan una casa en Rocha y hacen mucho ruido, los jóvenes siempre son los culpables de todo, y eso a mí me da mucha lástima. Este caso no era para encerrarlo, este caso era para meterlo en un psiquiátrico y darle tratamiento, no meterlo compulsivamente. Creo que hasta la familia se tenía que dar cuenta. Esto es un caso para psiquiatras y no para policías y vigilantes.
Pero si no haces compulsivamente, ¿cómo haces?
Y en este caso me parece que el juez tenía las potestades como para hacerlo, la ley lo habilita para hacerlo compulsivamente. En otros casos, como quieren algunos legisladores, es más difícil. Y lo otro, que Bonomi siga poniendo en duda las estadísticas que tiene, bueno, él armó todo el desbarajuste, ahora no tenemos ninguna estadística en la que confiar porque, vamos a decir las cosas como son, él se sacó a Paternain de encima para no tener estadísticas confiables.
El ministro lo dijo en la página internet del Ministerio del Interior, de modo que, ¿qué le podemos decir? Yo he visto las reacciones de los periódicos de izquierda enojadísimo con el ministro.
Sí,
dijo.
Es que ahora
el ministro dijo, no mejoró más, esto es una chantada, eso no es así, en el 44% de los delitos de rapiña están involucrados menores.
Quiero saber cuál es la especialización de Bonomi más que la de Paternain para hacer las estadísticas.
Volvemos con Oscar.
Sí, a mí me gustaría llevar el tema al nivel que están planteando los compañeros de darle mayor abstracción a esto, porque es un episodio muy repetido. Y acá están fracasando dos, justamente dos ámbitos de la gestión del sistema jurídico. Uno, legislativo. Entonces, está bien, se legisló muy mal en el 2004, se legisló, como dicen los brasileños, sopra inglés ver, que es dictar la ley para cuando sancionaron la abolición de la esclavitud, para que los ingleses pudieran, sin cargo de conciencia, comerciar con, claro, con Brasil. Pero siguió habiendo esclavitud, de hecho. O sea, claro. Esta técnica de legislar para la tribuna, esto ha sido de un daño enorme, no solamente en esto, en una cantidad de cosas. El otro gran daño, que es lo que está detrás de todo esto, siempre lo digo, es la cultura jurídica del país. Yo no censuro a Javier porque él es víctima también de esta concepción del derecho en el cual el juez aparece como un administrador de plazos nada más. Y esto es un disparate. Los jueces son administradores de una política pública que lamentablemente no es demasiado explícita. El sistema político no está de acuerdo, no hay consenso. No hay información creíble, no hay información consensuada, como debería haber, estadísticas claramente compartidas por todo el mundo. Y los jueces hacen lo que pueden, administran sus tiempos sin ninguna directiva. Entonces, ¿de qué lo podemos responsabilizar?
Falta de dirección.
Bueno, pero los objetivos que debe perseguir, no lo tiene claro nadie cómo se trata estos problemas. Ahora, me duele sí ver que un juez pueda exonerarse o responsabilizarse solamente por haber cumplido dentro del plazo. Esto, porque hay que ver para qué son los plazos.
Pero además estamos hablando de que tenía ante sí un joven, un menor de 18 años, que ya tenía un homicidio atrás, con respecto al cual la resolución judicial había sido de un régimen de semi-libertad. Quedó clarísimo que esa sanción, que ese tipo de tratamiento no había servido para nada, porque ese mismo joven, con diferencia de tres meses y medio, va y mata de vuelta. El juez está considerando a ese joven y deja que se le venza un plazo de 60 días y sin ningún problema lo libera. Digo yo, en esto que voy a decir me voy bastante de lo que es lo jurídico, pero por lo menos, supongamos que ese juez no haya tenido otra alternativa que liberarlo, ¿no? No debió haber salido con una corneta a la esquina todas las radios y los canales de televisión a decir, oigan, no tuve más remedio que liberar a este, pero miren que ya mató a dos, alguien que lo pare, alguien que lo controle. ¿Cómo puede ser que simplemente disponga la liberación y punto?
Yo creo, aprovechando que tenemos...
La mentalidad es esa.
Tenemos dos abogados.
Ahí está el tema, justamente, y yo hago mucho hincapié en este tema, que es el accountability, justamente.
Sí, responsabilidad.
Yo soy juez y a mí se me vence un plazo y tengo que aplicar a rajatabla la ley, tengo por lo menos dejar una constancia en el vencimiento del plazo que esta persona o este muchacho puede tener gran peligrosidad y que no tengo más remedio que hacer lo que hice porque la ley lo manda. Yo creo que acá lo que me da la impresión en estos temas es que hay una falta de responsabilidad en el manejo de una política pública, como decía Oscar recién, y es grave esto. Y me preocupa mucho más todavía que cuando la actitud corporativa del Poder Judicial, a quien respeto muchísimo, pero me parece que en estos casos es cuando, para justamente...
Pero corporativa para menos.
En estos casos justamente uno tiene que decir, antes de salir a hablar, es leer, mirar, estudiar, analizar... Y después de una investigación, si uno llega a la conclusión de que el problema está en donde parece ser que está también, que es en la pieza legislativa, hacer las recomendaciones del caso. Porque creo sí que la Suprema Corte de Justicia tiene la potestad, y el Poder Judicial en general tiene la potestad, a través de su paso, de ley referenda, es decir, de futuros cambios, debiera analizarse tal o cual tema.
Eso es un buen apunte. Tendría que haber existido una advertencia del juez, pero al mismo tiempo la Suprema Corte, informada por el juez, debió haber salido.
Además,
hay algo que corregir. La ley
me ganó los 60 días con
Chicana. El Código Civil, creo, artículo 12 o 15, dice...
Javier cumplió con el plazo. Lo que dijo Javier es que cumplió con la norma. No dijo que estuviera bueno o mal el fallo. Pero el problema de concepción, ahora quiero aprovechar que hay dos abogados acá, es que los jueces, tú hablabas de corporativismo, sí, está bien, pero ¿qué pasa? El Poder Judicial, los jueces explícitamente siempre se tiraron para atrás, siempre se pusieron, siempre se sintieron en un papel subordinado sin tomar en cuenta que vamos yo voy a tomar a Montesquieu a rajatabla, son un poder político del Estado, son un poder que dicta políticas y nunca se tomó a sí mismo como un poder dictador de políticas, siempre fue un administrador, siempre estuvo esperando a ver la ley de presupuesto, bueno, nunca tuvieron autonomía financiera en este país, el Poder Judicial, no, por ejemplo.
Más, a mi juicio, un problema más grave y más conceptual de justamente...
Pero siempre se subordinaron a lo que venía atrás, y la Suprema Corte de Justicia, los jueces, siempre son muy prudentes en lo que dicen, todos los jueces, porque siempre están esperando el ascenso, y el ascenso lo disponen los otros poderes.
No, por suerte, en esa parte...
Pero a la Suprema sí. A la Suprema sí. Y los de los jueces de la Suprema y los fiscales de corte, creo que es una excepción, siempre se están cuidando mucho en lo que dicen para quedar bien con los otros poderes. Esto
a promover muchas cosas que son de los temas que a mí, me van a disculpar, pero me interesan muchísimo. En primer lugar, es cierto, la Corte es, el Poder Judicial es un poder político, surge la Constitución, dice, son tres. La conducción política del país la hacen los tres poderes. Pero no es un poder que dicte políticas públicas, las implementa, eso sí. Y entonces, bueno, las políticas públicas tendrían que emanar del sistema legislativo, o sea, ejecutivo con el legislativo. Y eso acá está faltando porque recién se pusieron de acuerdo algunas cosas y se estarán implementando en los próximos meses. Recién hemos entrado en un clima de cierto acuerdo. El otro, el problema
el
es
el que... en el que, curiosamente, este punto no aparece, ¿no?
No, pero
de la Comisión Multipartidaria...
De la Multipartidaria.
En la comisión que funcionó ahora, sí. En la Asamblea General, este punto, el de los 60 días de plazo del Código de la Niñez
y eso, no, eso es curioso, porque... tendría que haber saltado, porque la Corte, por ejemplo, tiene, por el Código Civil, dice que el Código de Título Preliminar, creo que el 12 o el 15, dice que la Corte deberá comunicar al Poder Legislativo, cuando advierta problemas en la aplicación de los códigos, deberá hacerlo saber al Poder Legislativo para que legisle.
Exactamente.
Bueno, si acá no lo hicieron, bueno, y es como dice Juvenal, que Javier, que muchas veces se escapa el plazo, se le va el plazo, como dice. Bueno, esto debería haberse transmitido hacia arriba y la Corte haberlo hecho presente al Parlamento. Ahora, el tema es que yo sitúo otra vez en la matriz cultural del derecho esto, porque esa administración burocrática de los plazos responde a que desde la facultad se nos enseña que el derecho es independiente de la política y que se puede administrar un aparato judicial y un aparato legislativo sin tomar en cuenta las finalidades políticas. Y esto es falso, nunca fue cierto, no puede ser cierto. Y uno que contribuyó a eso fue el amigo Montesquieu, porque él decía que el juez debía ser nada más que la boca muda, inerte de la ley. Y esto no es así. Cuando hay, frente a la realidad, el juez tiene que tomar decisiones que siempre son políticas. O sea, el juez, como dice Emilia,
¿no? El que plantea Oscar es un tema que da para todo un debate.
La verdad es que nos quedó agendado hace unos meses, ¿no?
Sí, hacer este debate porque me parece un tema de los que a los abogados nos encanta. Pero, siendo un minuto más y bajando al tema del código, que creo que es el otro responsable de todo esto, yo creo que la discusión que estos días ha habido en la multipartidaria es muy interesante y este acá quizás sea un elemento objetivo más de la necesidad de analizar nuevamente toda la pieza legislativa. Acá no solo es el tema de los antecedentes, que es importante, porque si este muchacho cumple 18 años y queda libre
de tres homicidios
parecería ser
una cosa loca, ¿no?
Loca, es decir, el tipo seguramente a los 19 mata a otra persona.
Y además estamos hablando de alguien
dentro de unos meses, chico no tiene antecedentes. Pero además,
que cometió tres homicidios en unos meses, casi al filo de los 18. O sea,
y además el tratamiento que le dan los medios de comunicación siempre termina contribuyendo a la creación de un personaje que termina siendo heroico para algunos sectores. Porque el pelado fue eso, el pelado era un pobre, es un pobre desgraciado, es un pobre ser humano que vivió en una situación, en situaciones penosísimas, ¿tá? Y ahora es lo que es, porque los medios lo convirtieron en eso, porque en los centros del INAU veían los noticieros, veían al pelado y aplaudían los niños.
Ahora, ¿tiene sentido que alguien que cometió tres homicidios a los 17 años, cuando llegue a los 18, tenga su foja limpia?
Eso está claro.
Yo en eso tengo algunos reparos.
Pero un tema más, además. Yo creo que hay todo un tema de concepción del código, que a mí es lo que me preocupa, y es lo que tú planteabas cuando el Partido Nacional y el Partido Colorado lo votan y el Frente no vota este artículo justamente por el tema
porque
de la concepción.
Porque era demasiado, sí.
Lo grave de todo esto es el régimen de semilibertad ignora que casos como este, por ejemplo... visitar a la familia, muchas veces no tienen familia. 8 horas de duración, fantástico. Realizar actividades externas para el beneficio personal, etcétera, etcétera. No se dan cuenta que todo este sistema y que por última ratio tiene la privación de libertad, porque esa es la lógica del Código de la Niñez, parecería ser que en casos como este la ratio debiera ser al revés. Sí. Que lo que debiera proteger, si yo soy totalmente anti de bajar la edad de inimputabilidad, pero creo que estas cosas chocan totalmente con el sentido común, es que en casos dramáticos como este, porque yo creo que son dramáticos, los de este muchacho, y más dramáticos las familias víctimas de todo esto, la lógica no sea la privación de libertad asistida en lugares especiales. Yo no estoy pidiendo que vayan al CONCAR, por el contrario, pero creo que el sistema educativo de rehabilitación es lo que viene después de esto, cambiando el código, por supuesto, y con una mentalidad diferente.
Lo que tú es que decís es que la sanción tiene que apuntar a proteger a la sociedad,
frente a esto. Claro, como este es lógico, Emiliano. Sí, claro. En casos como estos son grotescos, diría yo. Sí, sí.